Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este primer cuarto del siglo XX, un malo café, excusa-me, de sole. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este primer cuarto del siglo XXI se ha caracterizado, gracias al movimiento Me Too, por haber sacado del silencio abusos y violaciones escondidos bajo la alfombra por los más poderosos. También parece que los pueblos autóctonos, con sus lenguas y culturas propias, van recuperando poco a poco el lugar que merecen en nuestra sociedad. Incluso la historia oficial está siendo interpretada desde otro ángulo, como lo hace nuestro invitado de hoy, el escritor peruano Rafael Dumet, en su monumental novela El espía del Inca.
Estos son tiempos de peste, tiempos de guerra entre incas hermanos. Yo soy el que tiene muchos nombres: Oscoyo, Salango, Yumpacha. Yo soy el hombre de la vista mágica. 345, 232, 421. Unos dicen que son los emisarios que anunciaban las historias sagradas. Otros que son solo hombres crueles y caprichosos como dioses, que nadie los ha visto morir. Tengo una misión: cruzar los umbrales de Cajamarca, averiguar si el Inca está vivo o muerto, y entonces llevar a cabo mi servicio final: liberar al Inca. Yo soy el espía del Inca.
Muy buenas tardes, Rafael Dumet.
Muchísimas gracias por la invitación, Jordi.
Bienvenido a Radio Francia Internacional. Tu novela está batiendo todos los récords, pero el primero creo que es el haber sido rechazada por más de una docena de editores ahí en Lima, ¿no? ¿No es descorazonador eso?
La verdad que a estas alturas de la vida creo que no sirve mucho realmente mirar hacia atrás, ¿no? No fue una docena, fueron prácticamente el doble o el triple. Yo prácticamente no recuerdo no ha habido puerta que yo no he dejado sin tocar. Pero creo que a estas alturas, creo que lo que prefiero focalizarme en el futuro y además tratar de entender, no tomarlo como algo personal, sino tratar de comprender qué fenómeno pudo ocurrir para que una historia que apelaba de manera directa a nuestro pasado, que trataba de nuestros ancestros, ¿qué ha habido sociológicamente allí para que haya sido rechazada? Entiendo que por los españoles está bien, pero que haya sido inclusive rechazada por los propios los que tomaban decisiones editoriales en el Perú.
Acaba de cerrarse el campeonato de tenis Roland Garros aquí en París, uh-huh, y estaba escrito en la tribuna que la tenacidad es el secreto de la victoria. Quizás fue eso el secreto de tu victoria, la tenacidad.
Francamente no lo sé. Creo que, bueno, si te pones a pensar, a mí me tomó más o menos 11 años en escribir la novela. Y yo pensaba, cuando este plazo terminó, que mis problemas habían terminado. Hasta que me di cuenta que en realidad había una segunda etapa de problemas que duraría 8 años, y en la cual, como te digo, yo presenté a todas las personas posibles el proyecto de esta novela, que tiene casi 1,000 páginas, y fue rechazado por todos, hasta que hubo una persona, y sintomáticamente alguien de la periferia del sistema, una persona oriunda de Cajamarca, que es un pueblo de la Sierra del Perú, quien tomó la decisión de publicar este libro con el éxito que ahora, bueno, felizmente he tenido, ¿no?
Fantástico. Permíteme que recuerde, Rafael, que has nacido en Lima, 1900. 63, donde vas a estudiar lingüística y también teatro en la Universidad Católica. Sí. ¿Te interesaba solo la escritura teatral o quizás intentabas subirte a las tablas también?
Bueno, en realidad mi llegada al teatro fue completamente casual. Creo que realmente yo llegué allí por sugerencia de un profesor muy querido, que veía que yo tenía serios problemas psicológicos y emocionales, y me dijo que la mejor manera, en lugar de tratar de lidiar de la manera tradicional, es decir, de ir donde un terapeuta o algo por el estilo, que él vio, lo dijo muy claramente: tu salvación es el teatro. Entonces creo que yo fui literalmente para salvarme y para tratar de realmente hacer un poco orden en el caos que yo que vivía en ese momento y tomé clases de actuación. Yo estudié, soy graduado de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, que es fundamentalmente cuyo énfasis es en la actuación, ¿no?
Todos los grandes actores dicen que son grandes tímidos, ¿no? Quizás uh-huh. Han entrado en teatro para curarse de algo también, ¿no? Uh-huh. Vas a continuar tus estudios de teatro aquí en París, en la Sorbona, uh-huh. Donde vas a vivir más de 8 años. ¿Qué es lo que hizo que te quedaras tanto tiempo aquí en París?
Bueno, en realidad, como le contaba a algunos amigos aquí, les he vuelto a ver aquí a París. Yo no vine a París realmente, yo salí del Perú, porque creo que yo salí del Perú el año 90, que era el momento en el cual había una hiperinflación y había una situación de terrorismo terminal. Y justamente había, básicamente, no teníamos energía eléctrica, no teníamos agua, no podíamos hacer ningún proyecto vital de ningún tipo. Y dio la casualidad que yo tenía, por una parte, gente que me podía recibir, amigos de mi madre, y por otra parte había esa perspectiva de poder estudiar teatro aquí. Yo vine aquí con esa idea, ¿no? Una mano delante y otra detrás. Y luego, cuando ya yo fui prolongando mis estudios mucho tiempo, y ya me fui quedando porque, bueno, en realidad me enamoré pues de la cultura francesa y tuve también algunas relaciones personales aquí que me hicieron quedarme aquí hasta que un momento determinado, bueno, pues la vida me llevó por otros rumbos, ¿no?
Grandes escritores peruanos también han pasado por París. Uh-huh. Mario Vargas Llosa, que ha trabajado en esta radio,
Soy muy consciente de ello.
Increíble. Pero cuéntanos, ¿qué te empujó a escribir una novela de espías ambientada en el Perú del siglo XVI sobre la caída del Imperio Inca? Además, como Atahualpa, como protagonista, el último inca en el poder.
Bueno, en realidad todo comenzó a partir de un proyecto muy simple. Bueno, yo trabajaba en cine en Estados Unidos, en una compañía independiente que había creado con mi ahora ex mujer. Mi rol había terminado en ese proyecto. Yo ya me dieron en plena libertad para poder emprender cualquier tipo de proyecto. Y decidí retomar un viejo amor, volver a la prosa. Yo había ganado premios de cuento en mi universidad. Y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no volver a la prosa? Y para ello busqué un tema y me atrajo un antiguo tema que yo quería explorar, que era la figura del traductor indígena Felipillo, que es un chiquillo de 14 años a quien le encargan la increíble tarea de ser el intermediario entre dos civilizaciones. Entonces, yo comencé a explorar toda la información disponible sobre él y lo que encontré en un libro maravilloso que se llama Men of Cajamarca, de un historiador norteamericano que se llama James Lockhart. Ahí encontré información sobre los españoles, con que cada conquistador español, cada traductor indígena, cada mujer que llegó al Perú, cada negro, el grupo de los indios nicaraguas, los indios guatemalas, y de paso también había información puntual acerca de algunos incas. Comencé a explorar esa información de los incas y me fui fascinando por todo lo que fui encontrando. Personajes interesantísimos como el general Chalcochima, el general Quisquis, el general Cusillupanqui, información novedosa acerca del mismo Inca Atahualpa, del Inca Huáscar. Todos estos nombres para una persona de Occidente pueden ser extraños, pero por ejemplo, eso también me hizo a mí realmente meterme por completo esto, sin ninguna perspectiva en principio de crear, digamos, una gran novela. Yo quería conocer esta historia, estaba fascinado por ella. Y bueno, comencé a trabajarla, a tratar de ordenarla, a ver de qué podía hacer con ella, hasta que un buen día, después de un año de estar haciendo esto, encontré esta historia de un espía que justamente se había infiltrado a Cajamarca para poder preparar una conspiración para liberar a Inca Atahualpa, que es finalmente la anécdota que me dio la trama de la novela, ¿no?
¿Qué es lo que te sorprendió más, Rafael, en esas investigaciones? ¿Lo refinado de la cultura inca o quizás su extrema brutalidad también?
Lo que me sorprendió más es nuestra absoluta ignorancia de esto. Como te digo, la magnitud en que ocurrían las cosas, ¿no? Era doloroso, por ejemplo, ver que yo te digo, por ejemplo, la palabra el rey Arturo. Y tú sabes perfectamente quién es. Yo te digo la palabra Sherezade, te digo Alibaba, te digo, Calígula, y hay una serie, tú no tienes necesariamente que conocer las historias en detalle, pero hay una visión, tú tienes, digamos, hay una cierta, digamos, un imaginario que tú tienes asociado a esto. Pero yo te digo Chalcochima y no pasa nada, ¿no? Te digo Quisquis y no pasa nada. Y si yo te digo, por ejemplo, para darte una idea de la magnitud que ocurre en los hechos, el Inca Huayna Cápac tuvo 800 hijos, por ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, Atahualpa tuvo que pelear por la Borla, estaba peleando con su hermano el Inca Huáscar, él en un momento determinado tuvo que ir a sacrificar a 200 hermanos que vivían en el Cusco. Por ejemplo, también, y que hubo una serie de picas que estaban allí levantadas al borde del camino, del sendero que llevaba al Cusco, que estaban llenas de equipas con miembros de las personas que habían sido mutiladas. Cuando tú te das cuenta del nivel de brutalidad que existía por parte de los incas, y también, bueno, te das cuenta pues las cosas que hicieron los españoles.
No eran santos tampoco.
No, pero para nada, al contrario. Y creo que hay gente que alguna vez creo que ha malentendido esto. Creo que yo quería darle su dimensión, la dimensión en que ocurrían las cosas que hacían los incas para justamente recuperar, tener una visión más real de quiénes eran ellos, ¿no? Con sus luminosidades y también con sus miserias, ¿no? Porque creo que yo que solamente puedes amar algo a partir del conocimiento, ¿no?
Desde el punto de vista estilístico, incluso el español con el que escribes, tiene giros indígenas, ¿no? Has modificado.
Claro.
Se puede oír el acento casi.
Claro, esto proviene justamente, bueno, felizmente yo he tenido estudios de lingüística y creo que puedo reconocer, por ejemplo, que bueno, en el Perú hablamos una manera. Bueno, muy influida por lo que llaman el sustrato de las lenguas indígenas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que la frase preposicional lo pones en un cierto lugar, hay ciertas expresiones que provienen de palabras quechuas, palabras aymaras, algunas palabras que provienen de la selva. Tú te das cuenta que hay cierto lirismo, que hay un autor peruano que ha explorado mucho, que es José María Arguedas, que es, digamos, un ícono cultural nacional y, digamos, a quien yo, digamos, he rendido homenaje de alguna manera en este libro. Y bueno, esto no solamente afecta a la lengua que hablan, bueno, que afecta a la lengua que hablamos los peruanos y que hemos además, también por una especie de auto-menosprecio cultural, hemos sofocado, que hemos reprimido, que inclusive en nuestras propias creaciones literarias, ¿no? Entonces, yo quería hacer un homenaje a nuestra manera de hablar.
José María Arguedas fue tachado de indigenista, era una especie de insulto, ¿no?
Es muy interesante lo que ocurrió con Arguedas. Arguedas, por ejemplo, él realmente lo que único que quería, él leyó, por ejemplo, a algunas personas que escribían acerca de los indígenas en el Perú, personas respetables como los escritores Ventura García Calderón, Enrique López Albújar, ¿no? Que tenían una cierta representación del indio y él había tenido una experiencia diferente, había convivido desde su infancia con indígenas, y él se había impregnado de su manera de hablar. Y entonces simplemente quiso transmitir vitalmente esta experiencia, compartir estos personajes, esta manera de hablar, la manera, inclusive el lirismo. Entonces, eso fue un proyecto cultural y vital, ¿no? Yo diría que, bueno, por supuesto tiene su componente racional, pero era profundamente sentimental, ¿no? Entonces creo que eso habría que comprenderlo, ¿no?
El pasado indígena de Perú se ha olvidado. ¿Son culpables los españoles quizás de eso o quizás la sociedad limeña que también da la espalda a la cultura inca?
Nos quieren hacer creer que nos hemos olvidado de esto. Pero, por ejemplo, creo que el hecho de que la novela haya tenido los problemas que tuvo para poder ser... Por ejemplo, no sé si esto se sabe mucho, pero bueno, El espía del Inca, para poder publicar El espía del Inca, que... Yo literalmente envié el proyecto de Publilibro durante más o menos 8 años a todas las editoriales para ver si estaban interesadas en publicar la novela. Y literalmente todas me cerraron la puerta. Yo entiendo perfectamente que las editoriales extranjeras tenían razones, ¿no? Pues no, en realidad nuestro público no está tan interesado en realmente en culturas
hispánicas. Y una razón de peso, 1000 páginas.
Claro, ¿no? Por ejemplo, novela grande, tú eres un autor que nadie conoce. Comprendo todo eso. Pero en el Perú, Creo que hubo definitivamente un error de cálculo cuando el hecho que provenía del hecho de una invisibilización de lectores que estaban en todo el país.
Están cambiando las cosas, ¿no? Afortunadamente.
Parece que sí. Poco parece poco. Que sí. Realmente las cosas han cambiado desde el momento en que yo comencé a escribir la novela, ¿no?
La habilidad del protagonista, el espía Salango, de contador de un solo vistazo, cuenta todo en unos instantes, me ha recordado el personaje autista que interpretó Dustin Hoffman en la película Rain Man, que contaba un paquete de mondadientes en apenas unos segundos, ¿no? ¿Te has inspirado quizás en esa película?
No en la película, pero sí en la investigación neurológica que dio origen a la película, porque Rain Man está inspirado, es un caso más de algo que de una condición neurológica que se llama la condición del savant. Esta condición ha sido explicada en detalle, ha habido muchos ejemplos de esto en un libro que se llama La mujer que tomaba a su mujer como un sombrero, de Oliver Sacks. Y bueno, él presenta varios casos de, por ejemplo, un muchacho que es capaz, una chica que es capaz de replicar una sinfonía en el piano después de haberlo escuchado solamente una vez, de un pintor que tiene limitaciones de inteligencia severas en otros ámbitos, pero que es capaz de mirar una ciudad y poder pintártela, o sea, le mira la ciudad por un segundo, dos segundos, le cierras la cortina y es capaz de pintártela en detalle exactamente igual. Y bueno, en el caso concreto de la novela, de lo que se trata es de un personaje que a partir de un golpe en la cabeza que le ocasiona un traumatismo encefalocraniano, adquiere esta capacidad de contar enormes cantidades de objetos de un solo vistazo. No es ficción, está inspirada en una condición neurológica real.
Lástima que en aquella época no había casinos, si no se hubiera hecho rico, ¿no? Tu personaje. Como el de la película Rain Man, por supuesto.
Claro.
Por cierto, el libro gira en torno a los quipus, esos códigos secretos incas, ya nadie puede descifrarlos, o sí, todavía hay gente que puede saber qué pasa.
Bueno, ahí. Hay que entender primero que el quipu es un instrumento de registro de información que tiene un uso comprobado en la contabilidad, sea en el sentido hay un sistema decimal detrás. Se sabe, por ejemplo, hemos sido capaces de identificar en algunos casos, de algunos tipos, no de todos, pero de algunos tipos que utilizaban el sistema decimal para contar cosas. ¿Contar qué? Ahí comienza el problema. ¿Por qué? Porque, bueno, el sistema de los quipus es un conjunto de cuerdas anudadas con nudos de colores y cada, por una parte, la cantidad de vueltas que tiene el nudo te da información. El color del hilo te da la información. La combinación de colores te da la información. La posición de la cuerda en el quipu te da información. Entonces, digamos, hay muchos niveles en el cual se da información. La cantidad, el sistema decimal, he podido descifrarlo. Pero ¿qué se cuenta? ¿Qué dicen estos colores? ¿Qué dicen estas colores, estas combinaciones de colores? No sabemos. Hay especulaciones con respecto al uso, calendarios, presupuestos, entregas de ofrendas, inclusive todo aquello que era susceptible de ser convertido en patrón musical, textil, etcétera. Pero también, y lo más importante, y por eso creo que también patrones narrativos. Es de allí que, y esto no lo digo yo, lo dicen Garcilaso, lo dicen estudiosos de los quipus, muy probablemente los quipus también servían para contar historias, ¿no? Y es justamente esto que, bueno, la novela misma se presenta como un gigantesco quipu que narra una historia.
Tiene quipus.
Exactamente.
Realmente, para ti que conoces bien el lenguaje teatral, hablábamos de teatro, ¿no será difícil escribir un guión para una película rodada en Hollywood, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, no, honestamente creo que no sería un problema. No, porque creo que felizmente debo señalar que hay una persona que yo tuve un curso excelente de escritura dramática con un señor que se llamaba Alonso Alegría. Y gracias, bueno, tengo conocimiento de escritura dramática, cómo manejar una intriga, cómo manejar un conflicto, cómo hacer avanzar una historia. Y creo que sí, es verdad. En realidad, como tú puedes ver, la novela avanza en virtud de justamente estos dispositivos que te he mencionado, ¿no? Diálogos, conflictos entre personajes, dilemas, tomas de decisiones. Ganchos también que te permiten a ti seguir la siguiente escena. Es como en inglés se llaman un page turner, ¿no? Es decir, un libro que te obliga prácticamente a seguir leyendo, ¿no?
Increíble. Además, los paisajes naturales no están lejos de Hollywood. Hay que cruzar el mar y ahí los tienen. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este miércoles en la Maison de la América Latina para la presentación de la novela El espía del Inca, libro del peruano Rafael Dumet, que ha sido editado, por cierto, en Alfaguara.
Sí.
Muchísimas gracias, Rafael, por haber estado aquí con nosotros. También el sábado creo que tienes otra presentación en la Galería Artivistas, si no me equivoco.
Sí, sí, tienes razón, a las 4 de la tarde. El 19 es a las 7 en la Maison de la América Latina y el 22 es en la Galería Artivistas a las 4 de la tarde.
Aquí en París. Gracias de nuevo. Permíteme también que dé las gracias a Suel Kedir y a Estefan de Fossé, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, desde Chicago hasta Patagonia, seguro que en Cajamarca también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, y también una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.